Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Muy buenos días, queridos amigos de Clínica Abierta. Estamos felices de saber que en este día, donde usted puede hacer su pregunta, podemos enlazarnos, y hoy precisamente es ese día en el que usted, de una manera libre, puede solicitar contestación a aquellas inquietudes que usted ha tenido de su salud. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez, y en esta edición de Clínica Abierta, donde usted hoy puede enlazarse con nosotros, nos complace sobremanera saber que usted nos acompañará durante estos 60 minutos de salud, en los cuales deseamos que todos nuestros amigos, aquellos que viven en Norte, Centro, Suramérica y en otras partes del mundo, puedan tener la oportunidad de realizar sus preguntas. Sabemos que hay personas de diferentes latitudes, personas de muchos países, amas de casa que están en momentos de preparar alimentos, otros sencillamente están comenzando a levantarse. Y en otros lugares, sabemos que ya a esta hora, básicamente son horas de la tarde. Así que para usted, sea que nos escuche en la mañana o en la tarde, y para aquellos que nos escuchan en diferido, también en la noche, agradecemos su fina sintonía. Y para usted, en esta hora, tenemos un pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El libro de Levítico, capítulo 20. Y los versículos 24 y 25 nos dice así la Sagrada Escritura: Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que se va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. Muchos alimentos que los paganos comían con toda libertad les estaba prohibido a los israelitas, y la prohibición no era arbitraria, pues se trataba de manjares nocivos, y el hecho de que eran declarados inmundos enseñaba que tales manjares contaminan. Lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que lo consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. Ciertamente hay ciertos productos, entre ellos productos que nosotros consideramos a veces como alimentos, pero en realidad esos productos pueden influir, estorbar, cómo nosotros pensamos, pueden alterar nuestras emociones, pueden facilitar que no se detenga una capacidad de discernimiento, la capacidad de establecer una buena razón, el juicio, la voluntad. El hecho de que usted pueda escuchar con claridad al Espíritu Santo hablando a su conciencia. Los neurotransmisores que facilitan que esos procesos mentales puedan estar adecuadamente, digamos, suplidos. Eso se va a alterar, y eso puede alterar nuestra toma de decisiones. Puede alterar el hecho de que nosotros hagamos decisiones correctas. Y por supuesto, no solamente tiene un desenlace físico, también tiene una influencia mental y repercusiones espirituales. Vea que el Señor, de una manera arbitraria, no le solicitó al pueblo que se abstuviera de comer ese tipo de alimentos que él clasificó él, no fueron los judíos. Dios los clasificó como inmundos y siguen siendo inmundos. Aquellos que el Señor clasificó como aptos para que el ser humano los consumiera, esos siguen siendo aptos. Por supuesto, Dios, nuestro Creador, que sabe qué es lo mejor para nosotros, recomendó ese tipo de abstención. Y cuando Él lo hace, es para nuestro beneficio. Mediten esto. Si usted quiere saber una lista detallada de aquellos animales que pueden afectar su dimensión física, mental y espiritual, lea el capítulo 11 del libro de Levíticos. El Señor ahí los ha detallado de una manera bien explícita. Muy bien, y con este pensamiento damos entonces inicio a atender las llamadas de nuestros amigos. En esta ocasión, desde la República Dominicana, tenemos a Marcela. Marcela, bienvenida. Adelante, la escuchamos.
Buenos días, gracias, doctor. Mi pregunta es, una señora que tiene mucho dolor en los pies, la mandaron para donde el cardiovascular, pero en lo que le llega la cita, si ella puede meter los pies en agua tibia, caliente, pero ya tiene un aire acondicionado, no sé si le afectaría. Dígame su consejo.
Muchas gracias. Afortunadamente, el aire acondicionado usted lo puede reducir. Digamos, en este caso sería que esté un poquito más calientito, menos frío, de tal forma que ella pueda tener una temperatura que sea un poco más ambiental para que pueda hacer ese baño de contraste, frío y caliente. De esta manera no se va a afectar. Igualmente, usted la puede, si es posible, sacar de ese cuarto, hacerle la terapia y una vez finalice, puede ponerle unas medias, unos calcetines y llevarla nuevamente a su cuarto. Así que el asunto de la temperatura, e incluso si usted desea, puede apagar el aire acondicionado por un rato en lo que le hace la terapia y después nuevamente vuelve a prender su aire acondicionado. Y de esta manera no creo que la señora pueda afectarse, pero no olvide, en el caso de ella, para que sea más efectivo y no le perjudique, póngale unas medias gruesas, de esas medias de algodón, una vez finalice el tipo de tratamiento. Bien, continuamos ahora hacia San Juan, Puerto Rico. Aquí tenemos a Margarita. Buenos días, Margarita. Bienvenida. La escuchamos en Clínica Abierta.
Gracias, doctor Elmo. Le pregunto, yo tomo complejo B o B12. Que sea normal que cuando yo la tomo, orine consecutivamente y amarillo intenso, y yo me tomo 2 vasos de agua al levantarme y después una botella más antes del almuerzo, que es al mediodía. Y yo orino algunas 3 o 4 veces. Gracias y le escucho.
Muchas gracias. Es normal. Recuerde que hacemos la distinción. B12 no es lo mismo que el complejo B. El complejo B contiene tiamina, riboflavina, niacina, niacinamide, folatos, ácido fólico y cianocobalamina. B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico y B12. La B12 no nos está diciendo que hay 12 componentes, es solamente la designación de esa vitamina que se le llama, se le asignó. Ese tipo de identificación, B12, pero es una sola vitamina. Cuando hablamos del complejo B, estamos hablando de múltiples vitaminas. Todas ellas son solubles en agua. Por eso se pierden más por la orina. Una vez ya el cuerpo ha absorbido la cantidad que necesita, el resto se expulsa y tienden a observarse más amarilla la orina. Esto es algo observable, por eso la persona en el uso de este complejo B. No necesariamente tiene que utilizar, por ejemplo, viene B100, viene B50 y en ocasiones viene complejo B, pero sin especificar que tenga 50 miligramos de cada componente o 100 miligramos de cada componente, sino que vienen de una manera más nutricionalmente equilibrada con las cantidades aproximadas que deben ser los requerimientos de ingesta de esas vitaminas diariamente en la persona. Y recuerden que estos son suplementos. Los suplementos lo que hacen es ayudar a complementar algún tipo de deficiencia. Si usted se alimenta bien, especialmente los cereales integrales, los diferentes tipos de legumbres y las, digamos, ensaladas en términos generales, usted va a obtener generalmente esas vitaminas del grupo B. Pero si usted siente que le falta algo, puede utilizar algún suplemento por algún tiempo. De esta manera, entiendo que le hemos contestado su pregunta. Y vamos ahora con María. María está en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos. Bienvenida, María, Clínica Abierta. La escuchamos.
Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bendiciones.
Muy bien, igualmente.
Mi pregunta es, yo tengo fibromialgia. ¿Me puede usted explicar un poquito acerca de esa enfermedad? Y quería saber también si esa enfermedad avanza conforme pasa el tiempo.
Muchas gracias. Estamos hablando de una enfermedad donde su cuerpo en realidad presenta inflamación en múltiples áreas, especialmente músculos y articulaciones. Y este proceso de inflamación pues molesta mucho a las personas, porque imagine usted, básicamente cualquier movimiento que se practique va a estar siendo profundamente sentido por la persona. Y esta situación de inflamación en ocasiones también atrae una gran cantidad de células blancas y se producen factores inflamatorios precisamente por estas células blancas, aunque hay factores inflamatorios que no son producidos por ellas, sino, por ejemplo, por la forma como nosotros comemos. A mayor cantidad de ingesta del ácido araquidónico, es un ácido graso de unos 18 carbonos que se encuentra en los productos de origen animal. Pensemos en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Y ese ácido araquidónico lo convierte el cuerpo en una sustancia que se llama prostaglandina E2. Es una prostaglandina inflamatoria. Así que la persona que tiene de por sí inflamación, al consumir ese tipo de productos, va a tener más inflamación, más dolores, más molestias. Si a esto le añadimos la presencia de la ingesta de azúcar, las personas que les encanta el azúcar, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, también es una sustancia proinflamatoria. Así que tiene ahí dos causas. Añádale la tercera que tiene mucho que ver con este problema, la tensión emocional. Mientras más ansiedad usted experimente, mientras más estrés, mientras más problemas usted tenga que enfrentar en la vida y usted es de esas personas que emocionalmente es ansiosa y usted quería todo para el día de ayer y lo que no tiene que ser ahora mismo porque yo lo digo. Entonces ya usted tiene ahí otro tipo de factor que puede estar incidiendo en que esto se desarrolle. Si hay problemas matrimoniales, si hay problemas con los hijos, mientras más ya más preocupaciones haya, mientras más estresores usted enfrente, mayor es la cantidad de inflamación porque nuestro cuerpo funciona así. Hay un tipo de interacción que va a estar facilitando este problema nada más por la cantidad de tensión que usted enfrenta. Así que tome esto en cuenta, trabaje con esos diferentes tipos de alimentos que facilitan la inflamación, descártelos de su panorama alimenticio y trate de tener paz en el corazón. Eso dice Juan 14:26. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Acéptela. Es gratuita y es eficaz.
Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud, y el Ministerio de la Reforma de Salud ha sido una pieza clave en el avance de esta obra. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro mensaje de salud. El régimen de vida que Dios señaló a nuestros primeros padres encierra lecciones para nosotros. Aunque el pecado haya echado sus sombras sobre la tierra, Dios quiere que sus hijos encuentren deleite en las obras que hizo. Cuanto más estrictamente se conforme el hombre con el régimen del Creador, tanto más maravillosamente obrará Dios para restablecer la humanidad doliente. Es preciso colocar a los enfermos en íntimo contacto con la naturaleza. La vida al aire libre en un ambiente natural hará milagros en beneficio de muchos enfermos desvalidos y casi desahuciados. Bien nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Así quisiera que todos hablaseis lenguas, sin embargo prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Este mensaje de salud dado por Dios a esta iglesia, mediante el espíritu de profecía, nos alienta a andar en el camino cristiano. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Muy bien, pero ¿cuál es la diferencia? Sustancial. Usualmente la vitamina debe ser incorporada a través de determinados alimentos. En cambio, las hormonas son producidas por nuestro organismo naturalmente. Lo más sorprendente es que para producir saludables cantidades de vitamina D, para que los huesos estén sanos, nuestro cuerpo necesita exposición a la luz solar por lo menos 20 minutos cada 3 días. Contrariamente a lo que se nos ha inculcado en los últimos años, una sana exposición solar temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar, principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto erróneo muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial. No obstante, resulta que el cuerpo necesita colesterol para producir la vitamina, debido a que cuando la piel está expuesta al sol convierte el colesterol en vitamina D. El dilema es grande, pero la solución sencilla. Simplemente come sanamente y acostumbra a tomar baños de sol de vez en cuando. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
agradecemos su fina sintonía en esta edición de Clínica Abierta. Hoy les recordamos que usted puede hacer su pregunta. Y este programa en realidad llega a ustedes como una cortesía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, identificada no solamente con su bienestar espiritual, también con su bienestar mental y por supuesto físico. Y hoy tenemos esa edición donde usted puede hacer su pregunta. Y continuamos entonces respondiendo las inquietudes, en este caso de Altagracia, de la República Dominicana. Bienvenida, sí. Altagracia, le escuchamos, adelante.
Sí. Hola, buenas tardes, bendiciones.
Gracias.
Tengo una inquietud porque tengo una hija que no duerme. Ella tiene una ansiedad y oye cosas de noche y se quiere levantar. Ella no duerme nada. Y ella tiene un tratamiento médico y se lo dieron por 45 días. Después de un mes se lo dieron por 45 días porque ella sigue igual, que no puede dormir. Si no se bebe esa pastilla, ya no duerme.
Bueno, atienda bien lo que le voy a explicar. Es necesario que ella vaya donde un psiquiatra. Este asunto del psiquiatra es un paso más adelantado que solamente ir a un psicólogo, porque el psicólogo generalmente trata con una intervención que puede resultar en un tipo de cambio conductual. Pero ya el psiquiatra, si ella ha comenzado a escuchar voces, entonces el psiquiatra tiene que adoptar otras medidas, en muchas ocasiones medicamentosas. Y en ese aspecto entiendo que lo mejor que usted podría hacer es tratar de conseguir un psiquiatra cristiano que pueda comprender el planteamiento que usted le está brindando. Ahora, hay que tener en mente que al no haber un buen descanso, la mente se altera también. Y en ese aspecto entiendo que el psiquiatra puede supervisar, por un lado, el aspecto de lo que mentalmente le está ocurriendo a ella, pero también el aspecto que fisiológicamente la alteración del sueño le está causando. Y de una manera supervisada, él puede recomendar algunos productos que le pueden ayudar para que ella comience a tener una mejor regulación del periodo de descanso. El periodo de descanso es esencial y para esto hay algunos factores que usted puede instruirle a ella para que ella pueda beneficiarse. Número uno, puede ella tener un beneficio mayor de la intervención médica si comienza ella a practicar algún tipo de caminata o ejercicio al aire libre y luz solar. Hacer esto todos los días le va a resultar a ella algo muy práctico, algo de mucho beneficio, para ella poder entonces comenzar a producir una cantidad de melatonina en su cerebro. Esa melatonina ayuda a que haya una mejor regulación del sueño. A esto también se le puede añadir algunos cambios en la alimentación, especialmente el consumo de linaza, el consumo de chía, el consumo también de trocitos de coco seco. También puede beneficiarse al consumir algunos productos que pueden ayudar, como las legumbres, las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, chícharos, arvejas. Son productos que van a producir aminoácidos para que haya una buena producción de neurotransmisores a nivel cerebral que le ayuden para que pueda tener un mejor sueño. Si a esto le añadimos el grupo B, complejo B, este complejo B también tiene mucho que ver con la capacidad de una persona a dormir adecuadamente. Y en ocasiones, en estas personas hay deficiencia de vitamina B12, cianocobalamina. También estas personas se pueden beneficiar si ellas adoptan una costumbre de acostarse todos los días a la misma hora. Digamos que se acuesta todos los días a las 8, a las 8, a las 8, aunque no se duerma, pero poco a poco su reloj biológico va a ir moviéndose hasta que ella comience a hacer ese hábito. De esta forma, el cuerpo comenzará a hacer procesos de reparación a nivel cerebral y esto ayudará para que se pueda completar esos patrones y esos ciclos que tienen que ver con el sueño, tienen que ver con el comportamiento. Así que el tener un buen sueño va a resultar esencial para que ella pueda tener también mejoría a nivel de sus funciones mentales. Tenga eso en mente. Son cosas sencillas que le pueden beneficiar si tan solo las hacemos correctamente. Muy bien, continuamos con Ariel desde San Juan, Puerto Rico. Bienvenido, Ariel.
Muy buenos días y muchísimas gracias. Yo por estar levantando pailas de 5 galones o todos los días levantando estas pailas y no poniéndome un guante, parece que eso afectó mi circulación de los dedos y empecé a sufrir de dedos gatillos. Entonces, providencialmente, en una reunión, yo durante hora y media estuve ejercitando mis manos, las junté y empecé a hacer muchos masajes y muchos estiramientos de los dedos y ejercitándolo por una hora y media sin parar. Al terminar, no tenía gatillo. Ya se me fue y nunca lo devolvió. So, para la persona que llamó ayer sobre ese problema, entiendo que esa es la cura. Invertir una hora y media haciendo ejercicio con los dedos hasta que recobre la circulación correcta. Gracias.
Cómo no, muchas gracias, Ariel. Agradecemos el que usted nos haya provisto esa información adicional porque le ocurrió y él, de conocimiento propio, ahora ha procedido a poder compartir con nosotros el método que él utilizó: practicar una mayor cantidad de masaje y ejercicio. Pausamos y regresamos para esta edición de Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su pregunta.
¿Eres una persona asertiva? ¿Sabes por qué es importante ser asertivo? La asertividad significa ser capaz de defender tanto tus derechos como los demás de una manera tranquila y positiva, sin ser agresivo, pero también sin aceptar pasivamente algo con lo que no estás de acuerdo. Las personas asertivas manejan mejor sus emociones y las confrontaciones de la vida. Tienen menos estrés, tienen más confianza y manejan mejor los intentos de manipulación y chantaje emocional. Por otro lado, no siempre es fácil ser asertivo. Muchos confunden asertividad con agresión. ¿Qué hacer ante este dilema? Comienza respetando los sentimientos, creencias de los demás y los tuyos. Practica ser asertivo en casa, en la escuela, en el trabajo, con colegas que buscan expresarse de una manera clara, abierta y razonable. Evalúa tus pensamientos y percepciones antes de tomar una posición. No ofendas, pero tampoco omitas. Éxito en tu práctica de asertividad.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy, manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin, los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre.
El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta. Escucha usted Clínica Abierta, que se origina aquí en los estudios de WZOL, el 98.3 FM en San Juan, Puerto Rico. Y en la edición de hoy es el día cuando usted puede hacer su pregunta. Y vamos ahora directamente a los amigos que se han enlazado a través de las redes sociales, y en este caso vamos a través del chat, y nos llaman desde Perú. Desde Perú tenemos aquí una consulta. Dice, ¿qué puede tomar una persona de 34 años con una artritis reumatoide? Está tomando corticoides y está hinchado el cuello y la cara. Bueno, este tipo de situación ya es un efecto secundario del uso de los corticoides y desarrollan el síndrome de Cushing. Esto es una situación endocrina a consecuencia de la gran cantidad de corticosteroides que la persona está utilizando y comienza a haber cierto trastorno en la distribución de la grasa corporal, de tal manera que comienza a observarse una cara de luna llena, comienza a depositarse una cantidad de grasa en la parte posterior del cuello y se desarrolla un tipo de joroba. Estas personas tienen una elevación de la glucosa que está circulando y comienzan también a tener ciertos otros aspectos, como por ejemplo los huesos se le van poniendo más frágiles, van ganando peso y comienzan a tener otros trastornos adicionales que eventualmente complican la situación. Sin embargo, esto no quiere decir que la persona necesariamente tenga que quedar así. Pero el hecho de que esté utilizando estos corticosteroides es una evidencia de la gran inflamación y dificultad en la movilidad que tiene esta persona. Por lo tanto, esta persona se puede ayudar, escuche bien, no dejando súbitamente los corticosteroides. Lo va a hacer con la ayuda de su médico, lo va a reducir poco a poco, pero sí la persona hace algunos cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, esta persona puede reducir la cantidad de productos animales, como vimos hace un rato en la explicación. La abundancia de ácido araquidónico que se encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne va a facilitar que se produzcan eicosanoides que el cuerpo transforma a su vez en prostaglandinas que facilitan la inflamación. Y esto, junto con una cantidad de proteínas y sustancias que están en la carne, pueden facilitar que el sistema inmunológico pueda todavía empeorar la situación inflamatoria y también pueda colaborar destruyendo una cantidad de tejido articular. Puede también facilitar inflamación de las cápsulas articulares, facilitando entonces que haya esta rigidez, hinchazón, calor, que es típico de este tipo de situación. Pero si la persona, aun cuando toma los corticoides, que le ayudan a reducir la inflamación y el dolor. Persiste utilizando esos productos que estimulan la mayor inflamación, entonces el efecto de beneficio viene a ser cero. Porque si bien es cierto, su cantidad de medicamentos le ayuda a resolver, no le está en realidad ayudando a evitar daños ulteriores. Pero si por el otro lado, la persona dice, yo no quiero tener esos daños ulteriores, pero tampoco hace su cambio en estilo de vida y continúa consumiendo no solamente esos productos animales que contienen una buena cantidad de ácido araquidónico, sino también consumiendo azúcar. Entonces, esta persona, si ya tiene antecedentes, por ejemplo, familiares, de que hay artritis reumatoidea, más añade estos productos animales, más le gusta el azúcar, ya tenemos entonces un conjunto de factores que van a estar incidiendo en que su problema prácticamente se perpetúe. A mayor inflamación también, mayor destrucción eventualmente. Y ese no es el objetivo que queremos en este caso. Entiendo que el sentido de la pregunta es que la persona está usando ese tipo de medicamento, no quisiera usarlo, pero a consecuencia de su artritis reumatoidea lo tiene que hacer. Noten entonces que el comenzar en el camino correcto a aliviar este problema, porque no podemos ya hacer que las articulaciones vuelvan a su estado previo cuando no había daño. Ya no funciona el cuerpo así. Una vez se ha desarrollado una abundante inflamación y se ha desarrollado destrucción de tejido, lamentablemente en ese área, en esa etapa, se va a quedar el cuerpo. Sí podemos trabajar un poco reduciendo el proceso inflamatorio, pero el daño que se ha desarrollado no podemos revertirlo. Así que tenga esto en mente porque estoy consciente de que aun cuando nosotros queremos que las cosas sean diferentes, la realidad es otra. Y sí, hay personas, por ejemplo, que logran ver beneficios con el uso de la alfalfa, se reduce un poco la molestia. Hay personas también que pueden ver una reducción con el uso de la cúrcuma, cúrcuma longa. Esto también ayuda a algunas personas. Pero mientras la persona persista en la utilización de ese tipo de sustancias que le están facilitando la inflamación, no va a haber una mejoría. Por lo tanto, tenga esto en mente. Esto es algo integral. Conlleva dejar de usar lo que nos daña para eventualmente, con la supervisión del médico, ir reduciendo poco a poco los corticoides. Bien, vamos a la próxima. Y esta nos llega desde Costa Rica. Y nos dice así. Mi esposo tiene 59 años. Y todos sus análisis están perfectos. Fue diagnosticado con una neuropatía que le produce los pies muy fríos y dolor en las piernas. ¿Cómo se le puede ayudar? Bueno, hay algunas sustancias que le podrían ayudar. Número uno, podemos ayudarle si es capaz de conseguir inyecciones de vitamina B12. La vitamina B12 puede ser de ayuda para la neuropatía de su esposo si se ha desarrollado por inflamación de los nervios de sus extremidades inferiores. Igualmente, una vez ya se haya inyectado, no tiene que estar eternamente inyectándose. Puede administrarse unas 5 inyecciones durante un periodo tal vez de unos 10 días, una inyección un día sí y un día no. Y después puede continuar con vitamina B12 sublingual. Hay otro producto también que ayuda a la neuropatía y es el ácido lipoico. Es un antioxidante que se ha encontrado resulta ser beneficioso para este tipo de condición. El asegurarse también de tener una buena circulación, una circulación que oxigene esos nervios de las extremidades inferiores. el asegurarse de que haya un suplido no solo de oxígeno, sino de nutrientes a esos nervios, puede facilitar que el nervio comience a funcionar de una manera mucho más saludable y no haya tanta molestia. Por lo tanto, vea que hay un gran beneficio en hacer cambios, cambios que le ayudarán de tal forma que, si es posible, pueda evitar el uso de analgésicos fuertes u otras sustancias como la gabapentina y otras más que se están utilizando para estos casos que resultan tan dolorosos. Vamos entonces a la siguiente consulta y estamos hablando de Ovidio. Ovidio nos dice, ¿qué se le puede dar a un abuelo de 88 años? Le dio diarrea. Al comer siente mucha llenura, muy pesado el estómago. Gracias, lo escucho desde Guatemala. Bueno, Ovidio, hay que tomar algunas cosas en consideración. En primer lugar, a veces las diarreas pueden ser por alguna causa, digamos, amibiana. Las amebas pueden estar causando este tipo de situación. Si él ha comido afuera, fuera de su hogar, o sencillamente si la persona que le ayuda en la preparación de la comida puede desarrollar esto. A veces puede ser causada por algún virus. En otras ocasiones puede ser causada por algún tipo de toxina que contenía el alimento. Especialmente cuando hay mayonesa, cuando hay pescado. Son, digamos, dos sustancias que más pueden estar facilitando el desarrollo de este problema. Pero a esa edad, generalmente sí hay ciertos trastornos en cuanto a la digestión y ocurren porque las personas, según van añadiendo edad a su vida, poco a poco van teniendo una reducción en cuanto a la producción de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales del estómago. En estos casos, para que él pueda ayudarse con la llenura, con el estómago pesado, podemos exprimir el jugo de medio limón en media taza de agua. Y esto lo puede utilizar justamente al finalizar cada una de sus tres comidas. Medio limón disuelto en media taza de agua. Esto ayuda para que la digestión pueda mejorar, ya que le va a proveer una cantidad de ácido clorhídrico que le puede ser beneficiosa. Tenga esto en mente porque son cosas sencillas, pero muy útiles. Y el limón también ayuda a cortar la diarrea. Así que tenemos ahí un gran ganador. Pero piense en esto. Si estos episodios de diarrea continúan, llévelo al médico para que se le pueda revisar, se le puedan hacer una cantidad de preguntas y a veces algunos estudios adicionales como un coproparasitoscópico. Eso nos podría dar información que pudiera ser relevante si persiste este problema. Muy bien, vamos entonces hasta la... Esta es, no nos dice el país, pero nos dice así. ¿Qué vitamina es buena para las uñas muy débiles? Bueno, para las uñas débiles se necesitan en realidad un conjunto de vitaminas, no solamente las del grupo B, también se necesitan aquellas que son como la A, que es muy importante para la piel y las faneras. Se necesitan no solo vitaminas, sino también minerales, magnesio, zinc, muy importante. Se necesita una buena cantidad de proteína que encontramos en las legumbres, ya sean habichuelas, chícharos, arvejas, frijoles blancos, negros, pintos. Ahí están los aminoácidos que dan lugar a que se forme la queratina que forma la uña. Si la persona no tiene una alimentación que sea equilibrada, nutritiva, el uso de un producto que sea exclusivamente para las uñas no le va a resultar beneficioso. Resulta útil si usted come lo que en esencia necesita, que es una buena provisión de los diferentes aminoácidos para producir la queratina. Si hace buen ejercicio, ejercicio que lleve sangre oxigenada y nutrida hacia la raíz de la uña para que ésta pueda nacer saludable. Entonces no es asunto solamente de vitaminas. Es que hay que completar el panorama con estos factores que menciono. Tenemos otra de Yuraima. Ella nos dice, doctor, ¿qué remedio natural se le puede hacer a una persona que su estómago está siempre hinchado? Tiene mucho reflujo y llenura. Bueno, aquí este tipo de trastorno no es solamente de gastritis, reflujo gastroesofágico. Hay trastornos de dispepsia, procesos de digestión que no se completan. Número uno, si quiere mejorar ese cuadro, vamos a tener un horario regular de alimentación. Desayune a las 7, almuerce a las 12 y cene a las 5. Dele un espacio de tiempo a su estómago para que el estómago pueda, en ese lapso de descanso de 5 horas, de 7 a 12, 5 horas, de 12 a 5, 5 horas. Y de esta manera su estómago puede descansar, puede producir ácido clorhídrico y también puede producir otros zimógenos, precursores de sustancias que van a ser necesarias para las enzimas y que pueda desarrollarse una buena digestión, que pueda el hígado producir suficiente cantidad de líquidos biliares para que pueda haber una buena digestión de grasas, suficiente oportunidad para que el páncreas pueda producir aquellas enzimas digestivas de carbohidratos, de ácidos grasos, de aminoácidos. Y de esta manera usted pueda mejorar. También es útil que la persona pueda caminar después de las comidas. Hacer una caminata breve, no tiene que ser fogosa, así cansona, no. No tiene que llegar a eso. Puede ser una caminata como un paseo. Después del desayuno, 10 o 15 minutos. Después del almuerzo, después de la cena. Evite comer entre comidas. Cuando usted le da esa oportunidad de descanso y solamente le introduce a su estómago agua, agua solamente en ese periodo de las 5 horas entre el desayuno y el almuerzo. No estoy diciendo agua con las comidas. Nuevamente, más agua entre el almuerzo y la cena. No estoy diciendo que incluya el agua como parte de su almuerzo o parte de su cena. Estos cambios sencillos van a facilitar que haya una mejor digestión, que haya una mejor salud. Si la persona come y se queda sentada o se acuesta, va a tener problemas de ese reflujo que está presentando. Por lo tanto, tenga en mente que comer temprano. Digamos que la persona va a hacer la cena entre 5 y 6 de la tarde. Ahí, consumiendo el alimento temprano, va a evitar la aparición del reflujo gastroesofágico, precisamente en un horario que a muchas personas les preocupa. Cuando sienten ese buche ácido que sube, les quema la garganta y a veces casi los deja sin respiración. Y algunas personas piensan que es que tienen algún trastorno respiratorio, como apnea del sueño. En realidad, lo que usted tiene en muchos casos es reflujo, que le ha irritado tanto la zona orofaríngea que la irritación produce inflamación, estrechez del espacio disponible para respirar y tener un buen volumen de aire entrando por la tráquea, y la persona siente que le falta el aire, que está buscando para poder respirar. En muchos casos no es que usted tenga alguna deficiencia y necesite algún equipo, es más bien que está desarrollando reflujo. baje de peso. Bajar peso ayuda a reducir la probabilidad de reflujo. Reduce la probabilidad de desarrollar hernia hiatal esofágica. De tal forma que su estómago sano le brindará una buena oportunidad para que usted evite situaciones que le van a estar preocupando. Vamos entonces con esta otra consulta que dice, doctor, ¿qué es bueno para las plaquetas? Su médula produce muchas plaquetas. Bueno, aquí en realidad usted va a requerir visitar su hematólogo. Vea al hematólogo. Hay que verificar qué cosas pudiera estar induciendo. He sabido de personas que si ajustan la cantidad de algunos suplementos que consumen, pueden reducirlas. Hay personas que consumen por mucho tiempo demasiado ácido fólico y vitamina B12, dos sustancias que a largo plazo van a sobreestimular la médula ósea para una sobreproducción no solamente de plaquetas, en ocasiones también de glóbulos blancos. Pero hay que saber si hay otros trastornos de la médula ósea que pueden estar produciendo esto. Así que la asistencia a una cita con un hematólogo puede ser muy importante. Haga esa cita. Yo creo que le beneficiará. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa de Clínica Abierta y queremos agradecer la fina sintonía que ustedes nos han brindado. Gracias por depositar su confianza en nosotros y hacer las preguntas que hoy se han expuesto. Hemos tratado de responder lo mejor posible y nos complace en realidad que usted pueda acompañarnos en nuestro próximo programa. Pero no deseamos que usted se vaya sin que escuche este pensamiento bíblico. Ya hemos considerado cómo el Señor, en el proceso de la creación de nuestro mundo, en el día primero hizo la luz. En el día número 2 preparó la atmósfera. En el día número 3 los mares, la tierra seca y vistió la tierra seca de hermosas plantas. Plantas con un código genético que permitiría que las de la misma especie. Usted nunca ha visto un arbusto que esté intentando convertirse en un árbol. Un arbusto que produce tal vez algunas bayas, algunas frambuesas. No puede pretender convertirse en un pino alto. A veces la evolución pretende que pensemos en esto. Que todo empezó con una pequeña célula que desarrolló de una manera espontánea un cloroplasto. El cloroplasto es la unidad básica para la producción de clorofila y la clorofila básicamente es como si fuera la sangre de las plantas. Pero esto no pudo haber ocurrido por casualidad. Que se desarrollara una estructura como un cloroplasto con una sustancia en su interior llamada clorofila, que pudiera transportar dióxido de carbono y también ayudar en la producción de oxígeno. Es algo asombroso y que pudiera producir carbohidratos. Asombrosísimo. Es imposible. Esto no ocurre ni en el lapso de millones y millones y millones y millones de años. El hecho de que una pequeña célula desarrollara un cloroplasto, sintiera luego el deseo de convertirse en un musgo, luego un arbusto, y con los millones y millones y millones de años convertirse tal vez en un pequeño árbol, y con los millones y millones de años convertirse en un gran árbol, majestuoso, con mucha madera. En realidad hay muchas cosas de por medio. Cómo cada especie sigue produciendo su tipo de fruto. ¿No ha visto usted un árbol de naranjas que se convierta y provea manzanas también? Es muy difícil porque Dios no lo hizo así. Las leyes de la genética nos dicen que Dios hizo las cosas como funcionan hasta el día de hoy. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Agradecemos en esta ocasión saber que usted nos ha acompañado y les esperamos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.